Gloria a Jesús. Bien, la segunda clase que vamos a considerar es ya entrando ya al Nuevo Testamento. Cuando vemos el Evangelio de Juan, la conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo es fundamental porque tiene que ver con otro acto creativo, mucho más glorioso, importante que la creación natural de Génesis. Entonces tiene que ver con el nacer de nuevo. Por eso el tema es: si no naces por obra del Espíritu Santo, no eres salvo. Así como es fundamental poner la base doctrinal que hemos visto brevemente del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, es importante porque la vida espiritual o el génesis en la vida suya y mía comienza con el nuevo nacimiento. Debo entonces estar seguro de que yo he nacido de nuevo. La conversación que Jesús tiene con Nicodemo es muy interesante, porque dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y oiga esto, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El concepto del reino en el ambiente hebreo es algo tan vital e importante. Tiene que ver con el establecimiento de Dios, digamos, de la teocracia de Dios, Cristo reinando sobre las naciones. Pero Jesús le dice a este hombre que es maestro: si tú quieres ver ese gobierno, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, uno puede soñar muchas cosas de estar, por ejemplo, en el cielo, pero estoy seguro que voy a entrar al cielo. Puedo creer que Dios existe, pero significa que el hecho de que yo creo que Dios existe implica que Dios está gobernando en mi vida. Hay muchas personas que creen que Dios existe y sus vidas son un desastre, sencillamente porque no han dejado que Cristo gobierne. Por eso Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, es directamente proporcional. Lo que se siembra, se cosecha. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿ok? Espíritu es. El propósito de este estudio, hermanos, es que estemos seguros de haber nacido de nuevo. Lo que estamos escuchando, todos, aún aquellos que nos escuchan por medio de los distintos medios de comunicación, debo estar seguro de haber nacido de nuevo. Y que no nos confundamos el ser miembros de la iglesia con el nuevo nacimiento. Algunos piensan que asistir o ser miembro de una iglesia es sinónimo de nuevo nacimiento, o de llevar, en algunos casos, a la audiencia a nacer, por obra del Espíritu Santo, para que podamos ser salvos y disfrutar de todas las obras del Espíritu Santo. El propósito sería, entonces, que todos los que estamos acá y los que nos escuchan, que pudiéramos realmente tener esa experiencia, ese génesis. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que estaba la tierra desordenada y vacía, así Dios lo quiere hacer y va a traer como resultado el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, la exhortación de Pablo a un autoexamen a la iglesia de Corinto fue muy importante. En 2 Corintios 13:5, Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si yo no estoy seguro de no tener al Espíritu Santo en mi vida, significa que estoy reprobado. Por eso que esta pregunta es muy importante, que debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de conocernos si Jesucristo, el Señor, está en nosotros. A no ser, dice Pablo, que estéis reprobados. Y cuando está, ¿a quién está hablando? A la iglesia. No le está hablando a los inconversos, porque esto sería ilógico decírselo, porque ya se sabe. Está hablando a la iglesia. Entonces, hay personas que están confundidas que asisten a las iglesias. Entonces, no todas las personas que vienen a una iglesia son personas nacidas de nuevo. Son simpatizantes, pero no son nacidos de nuevo. Veamos algunas características que vemos aquí, entonces, en Nicodemo, que también son características muy interesantes que hoy en día de un cristiano que no ha nacido de nuevo. En primer lugar, las credenciales religiosas y de servicio que confunden nuestra conciencia. Este hombre era un servidor, era un maestro, era conocido a nivel nacional, era un religioso, era un teólogo del judaísmo. Y algunas veces pensamos que porque tengo un servicio, un ministerio, creo que soy nacido nuevo. No todas las personas que tienen ministerio cristiano, evangélico, son nacidos de nuevo. Entonces, algunas veces pensamos, porque estamos involucrados, en este caso Nicodemo estaba involucrado en la enseñanza, era maestro de Israel. Y él pensaba que iba a ver el reino de Dios. Prácticamente es el resultado de la herencia religiosa de su entorno, que era fariseo. Y dice, por eso dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Estamos hablando que los fariseos era una secta del judaísmo, que claro, había llegado a, digamos, a ciertos extremos, porque no era en sí mismo lo que es el Antiguo Testamento, sino una serie de manipulaciones que se habían hecho. Pero era un hombre que se consideraba moral y era un hombre que creía que iba a ver el reino de Dios de esa forma. Entonces, algunas veces el entorno religioso, venir a la iglesia, por ejemplo, asistir a unos programas de ayuda social, el hacer muchas cosas buenas, pensamos que eso significa, de alguna manera, ser una persona nacida de nuevo. El éxito que este hombre tiene es impresionante, porque era principal, dice, principal de los fariseos. Estamos hablando que no era principal entre el populacho, ¿no? Pero principal entre los fariseos. Y era maestro de la nación de Israel. Entonces estamos hablando que algunas veces hay personas que asisten a las iglesias que tienen éxito, éxito en el liderazgo espiritual, como evidencia, y lo toman como evidencia de ser hijos de Dios. Son personas que tienen autoridad, son personas que manejan organizaciones cristianas, y aún pueden administrar una iglesia, aún pueden estar pastoreando. No todos los pastores son nacidos de nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok. Entonces, aún puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser un líder, puede ser un predicador, puede ser un evangelista, hasta misionero. Entonces, algunos piensan que por el éxito que tiene hacia la ascendencia, a las masas, eso les da supuestamente la seguridad que son salvos. El nombre de Nicodemo es interesante porque en la palabra griega significa conquistador. O sea que cuando sus padres le ponen este nombre, era prácticamente que lo fueron guiando a que este muchacho fuera un conquistador. Y claro, lo empezaron a entrenar, lo empezaron a discipular hasta que llegó realmente a ocupar puestos importantísimos en toda la nación de Israel y fuera del país. Entonces, algunas veces esos deseos que se han sido cumplidos, algunos dicen, bueno, si he sido tan bendecido por Dios con el éxito, significa que soy una hija, un hijo de Dios. No necesariamente. Y este hombre era miembro del Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era el gran concilio de Jerusalén que tenía 71 ancianos y todos prominentes miembros de la familia de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los escribas. Los judíos supuestamente hallaban un apego o una causa, una fuente en Números 11:16 acerca de ese concilio. En otras palabras, el concilio de Jerusalén, ahí estaban los tres poderes del Estado resumidos. O sea, aquí estaba la asamblea legislativa, ahí estaba el poder judicial y el poder ejecutivo. Y dentro de esos estaba también Nicodemito. Ok. Entonces, en esos tribunales se llevaban, por ejemplo, el concilio era un tribunal y llevaban causas muy importantes. Los gobernantes romanos, recuerden que Roma gobernaba todo lo que era la Judea, todo lo que era Israel. Entonces ellos permitían que el Sanedrín juzgara tales casos e incluso pronunciara sentencias de muerte con la condición de que tal sentencia fuera validada solo si era confirmada por el procurador romano. Esto nos hace entender por qué el sumo sacerdote, juntamente con el concilio, el Sanedrín, juzgaron a Cristo, pero necesitaban que, en este caso, Poncio Pilato validara lo que ellos habían decidido. Entonces, estamos hablando que si Nicodemo pertenecía a ese grupo. Ahora, esto era que era un hombre socialmente exitoso, pero también era un hombre sincero que buscaba la verdad, porque dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. O sea, él era un hombre, a pesar de todo, que quería conocer y quería estar seguro acerca de quién es Jesús. O sea, un hombre sincero, no estamos diciendo que era un hombre malo. Y busca a Jesús, oiga bien, lo busca como Rabí, no como Mesías, porque este era un teólogo, ¿no?, del Antiguo Testamento. La palabra rabí o rabí, que significa mi dueño, era un título de respeto utilizado para dirigirse a los maestros, era un título de cortesía. Pero no le estaba diciendo, tú eres el Mesías o Señor, ¿no?, sino que le dice rabí. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy buenos en todo lo que hacen, son muy morales, pero son muy corteses. Y tratan las cosas del Evangelio no como debe de ser, pero tienes algún tipo de respeto. En cuarto lugar, otro detalle en la vida de este hombre, como también en la vida de muchas personas que se congregan en las iglesias, él tenía conocimiento y enseñaba intelectualmente, o conocía la palabra en forma intelectual. Por eso dice, respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Era un intelectual. Entonces hay personas que piensan que por el conocimiento y la enseñanza intelectual de la palabra son nacidos de nuevo. Podemos tener en las aulas de escuela dominical, podemos tener maestros en el Instituto Bíblico, podemos tener maestros en el CCDL, podemos tener maestros en los seminarios, podemos tener maestros detrás de un púlpito. Pero la pregunta es, ¿son nacidos de nuevo? ¿Son esas evidencias de ser, por ejemplo, un líder en un grupo familiar? ¿Significa que por ser líder es nacido de nuevo? Pongamos nuestra barba en remojo. En quinto lugar, este hombre tiene conocimiento y experiencia superficial con Jesús. ¿Por qué? Porque habló con Jesús, se acercó. O sea, qué tremendo privilegio, ¿no? Haber hablado con Jesús, solo eso era tremendo. Dios hecho carne, ahí estaba, entonces conversó con él. Entonces hay personas que tienen un conocimiento, digamos, de Jesús, pero no tienen una experiencia de carácter espiritual, y creen que por ese conocimiento son salvos. Creen en Jesús como una persona extraordinaria, no como el Mesías, porque le dice, sabemos que has venido de Dios, pero no le está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y estos puntos que hemos visto, que vienen a ser como algunas cosas que nos confunden a nosotros, porque llegamos a creer que son credenciales o es el crédito para que yo pueda aceptar que yo he nacido de nuevo. Pero veamos algunas experiencias o señales que hay que poner mucha atención. En otras palabras, esta es la parte del diagnóstico. Primero, tiene temor en su círculo íntimo que lo identifiquen como cristiano. Vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no vino de día? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pregunto, ¿por qué le tenemos temor a la gente? ¿Qué dirá si soy cristiano? Cuando una persona ha nacido de nuevo, se siente feliz de ser un hijo de Dios en cualquier lugar. Pero el que tiene temor, el qué dirán, entonces es porque no tiene convicción de quién es. O sea, no tiene una identidad espiritual. Y eso tiene que ver con una insatisfacción. Por eso vino Jesús de noche. ¿Por qué vino? Porque había un vacío en su ser. Además de eso, vemos la inseguridad si está en el camino espiritual correcto. O sea, había esto, ¿no? En él no estaba tan seguro. Si el camino, digo, yo soy fariseo, pero voy a Jesús, pero no sé si el fariseísmo es la verdad o si el Jesús es la verdad. Una persona que está insegura, claudica entre dos caminos, dos pensamientos o varios, decir, esta religión es buena, esta religión es buena, esta es buena, todas son buenas y todas llevan para al camino de Dios, sencillamente está diciendo, no he nacido de nuevo. Además de eso, lo que enseña no va de acuerdo a su experiencia. ¿Por qué? Dice, si quieres ver el reino de Dios, o sea, la parte conceptual del reino lo tenía él. Dice, si quieres ver, en otras palabras, evidenciar, experimentar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Habla del reino, pero no tiene experiencia del reino de Dios en su vida. Habla, pero no experimenta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Pregunto, ¿estamos nosotros en esa categoría? Hablamos, enseñamos y no hay experiencia. Desconoce el poder de Dios en su vida. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Este tipo de preguntas, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, la lógica exige una razón. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo? Entonces, una persona que tiene una variedad de interrogantes es porque no ha conocido el poder de Dios. Porque si conociera el poder de Dios, no tendría preguntas, tendría alabanza. Entonces estaría seguro de su experiencia. Entonces, cuando una persona desconoce el poder de Dios en su vida, porque, ¿y cómo lo puede saber? Porque hay una cantidad de preguntas, interrogantes que no tienen respuesta. A no ser que encuentre o tenga un encuentro personal con Jesús. Entonces, evidencias de no haber nacido de nuevo. Veamos algunas de ellas. No ha experimentado el perdón de pecados, es decir, o inocencia. Una persona que no ha nacido de nuevo, como el caso de Nicodemo, es que no ha vivido lo que significa la liberación de la culpabilidad. Si alguien está viviendo con la culpa continuamente y inconscientemente hay un impulso a hacer algo para opacar la conciencia, y cuando no hace nada vuelve otra vez aquella culpabilidad y está en ese círculo vicioso. Y son personas que hacen bien a las personas, entonces, y vienen a la iglesia y son buena gente, ¿no? Pero están sinceramente equivocadas. Entonces, cuando alguien no ha experimentado el perdón de pecados e inocencia, es decir, lo que en la Biblia se conoce como la justificación, entonces esa persona no tiene paz. Además, no hay regeneración, es decir, o cambio interno. Nicodemo no tenía cambio, no había cambio. Pregunto, ¿el venir a la iglesia nos ha cambiado? Si no hemos cambiado, si somos la misma persona de meses o años y no hay ni un pequeño cambio en nuestra vida, que significa no hay regeneración. No siente el impulso, por tanto, de apartarse del pecado y no se dedica al servicio de Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, o sea, el cometer un pecado está bien, no hay problema, pero también voy a la iglesia, no hay problema. Pero no me pidan que me meta a una actividad de la iglesia. No soy una cuca de la iglesia, aunque viene la iglesia. Entonces, no quiere que lo involucren en un servicio. Eso significa que la persona no ha sido santificada, porque la santificación incluye no solo apartarse de lo malo, sino dedicarse al servicio de Dios. O sea que una persona nacida de nuevo tiene un impulso innato, espiritualmente hablando, de dedicarse a servir. En otras palabras, el que no sirve en la iglesia muy probablemente no ha nacido de nuevo. No cree que está ofendiendo a Dios con el pecado, pues no ha dañado a su prójimo. ¿Conoces personas así? Yo no le hago mal al prójimo. Yo las cosas las hago escondidas. Así que como lo hago escondidas, no es malo. Lo malo sería ofender a la otra persona. Entonces cree que no está ofendiendo a Dios con eso. Pero recuerde que el pecado, todo pecado es estrictamente una ofensa directa a Dios, sea privado o público. Además, no siente dolor al pecar contra Dios. O sea, no siente la más mínima molestia cuando ha insultado a alguien, se queda tan tranquilo y después se está sonriendo con esa persona. Y usted dice, qué hipócrita. ¿Por qué me acaba de ofender? Me acaba de decir una barbaridad de cosas y ni cuenta se dio de lo que me hizo. Pregunto, ¿somos nosotros alguno de esos? Esta es otra evidencia de no haber nacido de nuevo. No tiene el testimonio del Espíritu Santo, que es hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si yo no tengo el testimonio interno del Espíritu, la evidencia no tiene que ser si voy a la iglesia o leo la Biblia o estoy orando. No, la evidencia es si el Espíritu Santo testifica a mi espíritu. En otras palabras, me confirma, como que me dice el Espíritu Santo que mora en mí, tú eres mi hijo, tranquilo, no te preocupes. Tener esa seguridad de la salvación. Además, no entiende la palabra de Dios. La Biblia dice, y esto es lo que pasó con Nicodemo, el versículo 4. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las entiende. Cuando alguien lee la Biblia y no la entiende, es porque no ha nacido nuevo, porque no tiene al que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo. La puede leer de una manera, digamos, para una información cultural, obtener conocimiento de algo, pero no tiene el discernimiento, la interpretación del mensaje que Dios tiene, que quiere comunicarle. Por eso no le entiende. Entonces dice, estas cosas no las entiendo, mejor me salto las páginas. ¿Habrá alguien aquí que se salta las páginas? No le entiendo. Y después se salta toda porque no le entendió nada. Además, no tiene la seguridad de ir al cielo si muere hoy. Le hago una pregunta. Si dentro de un minuto, estoy viendo el reloj, usted muere en este culto, en esta clase, ¿está seguro que usted va a ir al cielo? No me respondo, pero solo quiero que, mire, si usted muere en este momento, ¿está seguro, así, pero 100% seguro que va al cielo o tiene duda? Si usted no está seguro, es muy probable que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, porque el Espíritu Santo le da seguridad. No estoy hablando de la forma de morir, porque algunos dicen, no, yo quiero morir dormidito, yo no quiero morir ahogado o quemado. No, claro, nadie quiere eso. Pero más bien, el hecho de partir de esta tierra, estar seguro que si muero voy a la presencia de Dios. Si usted no está seguro, y las personas que nos están escuchando por los medios de comunicación, quiero decir, si usted no está seguro o segura, entonces significa que no ha nacido de nuevo. Entonces, hagámonos unas preguntas de autoanálisis. ¿Cómo fue su encuentro personal con Cristo? Ahora, para cada uno de nosotros, ¿cómo fue? Quiero que analice. Usted dice que sí, ha nacido de nuevo, pero ¿cómo fue esto? Bien, veamos algunos casos. Uno de ellos, veamos, hermano, que he conocido algunos casos. Creyó ser cristiano porque nació en hogar cristiano. Uno de los casos más típicos que vemos en la historia, sorprendente, de Juan Wesley. Él fue hijo de una familia pastoral. Él tenía 16 hermanitos, 17 hermanitos, el número 18. Este hermano quería llenar el cielo, ¿no? Quería llevar muchas almas al cielo. Entonces, Juan Wesley creció y educado por sus padres en la iglesia, y bueno, empezó a servir en distintos ministerios, empezó a enseñar, empezó a predicar allá en Inglaterra, por todas partes, parte de Europa. Luego lo invitaron a los Estados Unidos, era un predicador. Cuando venía para Estados Unidos, se encontró en una tormenta, prácticamente, según como lo describe, era como un huracán. Yo así lo veo, como un huracán. Entonces, él pensó que se iba a morir, y juntamente con todos los que navegaba. Entonces, vio ahí a unos cristianos moravos que venían de allá, de Europa, de Alemania. Y entonces, y los vio tranquilos, pero estaban llenos de paz. Y entonces les pregunta Juan, ¿y ustedes no tienen miedo? Y ellos le dijeron, ¿y tú no eres cristiano? Cuando le hicieron esa pregunta, dice él en su biografía que él se quedó callado. Eso lo hizo reflexionar. Cuando llega a los Estados Unidos, se metió a la habitación del hotel donde iba a estar hospedado, y empezó él a orar y decirle a Dios: Señor, ¿soy yo hijo tuyo o no? Y Dios le habló a su corazón, no en forma audible, pero el Señor le dijo: yo no tengo nietos, solo hijos. Tus padres son cristianos, pero tú jamás me has pedido perdón por tus pecados y jamás has aceptado mi expiación en la cruz para el perdón de tus pecados. Y dice Juan Wesley que ahí lloró amargamente. Este es el peligro, por favor, atención. Los niños que vienen a la escuela dominical, vienen y están aquí, hermanos, los distintos ministerios, los vemos tan lindos, y aquí están, adoran y sirven y participan en la alabanza, participan en presidir los cultos, están activos, y ahí van los jóvenes, y pensamos que son nacidos de nuevo. No necesariamente. Si la persona, como en este caso Juan, él nunca se arrepintió, así, nunca se arrepintió por ser un pecador. ¿Por qué? Porque pensaba que no era pecador porque había estado toda su vida en la iglesia. Los niños, cuidado con ellos. Por eso que a sus hijitos, sus nietos, véanlos como pecadores que van al infierno. Así, y hágales el llamado, predíquenles la palabra, hágales ver lo que es el pecado, para dónde van, y que solamente la sangre de Cristo perdona el pecado para no ir a condenación. Por eso, papás, por favor, ustedes son los primeros responsables, maestros, líderes, todos los que estamos acá y todas las personas que nos escuchan. Debemos de entender esto. Por eso, en muchas iglesias hay muchos que son cristianos, es decir, simpatizantes, aunque creen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y he visto muchos casos y no tengo tiempo para tocar esto. Otro aspecto es que algunos se confunden porque asistió a la iglesia y fue discipulado. Sí, vine a la iglesia, me discipularon y estoy acá. Además, le gustó el conocimiento bíblico y aceptó el liderazgo. Sí, ahora soy líder, sí, estoy sirviendo, soy cristiano, soy. Sí, sí, si Dios viene, yo me voy con Él. No necesariamente. Además de eso, lo involucraron en servicio y lo tomó como señal de ser parte del cuerpo de Cristo. El hecho de estar sirviendo en alguna actividad, algunos llegan a ser diáconos, llegan a ser pastores, copastores, misioneros, etcétera, etcétera, y piensan sinceramente que son salvos, pero no lo son. Entonces, porque se involucraron en una actividad, y es bonito, claro que sí, es un compañerismo, es la hermandad del cuerpo de Cristo, es hermosa, claro que sí, aunque hay ciertas cosas también que son un poco difíciles, pero en síntesis, hermano, es una cosa hermosa, ¿no? Además de eso, algunos han recibido hasta un milagro, algunos han sido sanados. Hubo otra clase de experiencia y por ello creyó que era parte de la iglesia. Caso de Cornelio, el centurión. En el capítulo 10 de Hechos, oiga, este hombre ayunaba, oraba, tuvo una visión y se le aparece un ángel. A mí nunca se me ha aparecido un ángel, hermano. Yo no sé a cuántos se les han aparecido demonios, pero a este hombre se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: manda llamar a Pedro para que te explique más claramente el mensaje. Porque los ángeles no pueden evangelizar, porque no es de ellos el privilegio, sino de la iglesia. Entonces viene Pedro, les predica el evangelio, y luego entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué vemos acá? El hecho de que una persona haya tenido alguna experiencia, alguna, por ejemplo, una visión, haya recibido un milagro de sanidad, es más, hasta que se le haya aparecido un ángel, este centurión hasta construyó una sinagoga. Hay personas que construyen iglesias, regalan y son muy bondadosos. ¿Significa eso que son nacidos de nuevo? No necesariamente, probablemente sí, pero no, esa no es la garantía. También algunos, por conveniencia o presión, hizo la oración de fe. Si usted, en algún momento dado, por ejemplo, alguien lo impulsó, hacía la oración, le dio un codazo. Pero para que no me siguiera molestando, sí, voy a repetir la oración. Si usted lo hizo por presión, o por alguna conveniencia para casarse con una cristiana o con un cristiano, o para obtener un puesto en algún lugar que usted sabía que había ciertas condicionantes ahí. Entonces, si usted hizo esto, eso es inválido. Además, si no hubo arrepentimiento en la oración de fe, es decir, si la persona no sintió dolor por haber ofendido a Dios, por haber pecado, en el momento de aceptar a Cristo, esta es, hermanos, la falta de arrepentimiento, que es el primer condicionante para la para que seamos salvos, no se ha dado. Y arrepentimiento, ya lo vamos a explicar qué significa. Creer también inconscientemente que las buenas obras le ayudarán a encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. De alguna manera siempre estamos con esa idea, la idea que tenía Caín, ofrendar lo que él quería. Entonces ofrendamos, hacemos esto y hacemos lo demás, buenas obras, y pensamos que eso nos va a llevar a la salvación. Pero la importancia, hermanos, de una autoevaluación sobre estas cosas es de trascendencia eterna. Porque estamos hablando acerca, y el día de mañana vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, vamos a hablar de otras cosas importantes. Pero todo eso no se puede dar si yo no tengo seguridad de mi nuevo nacimiento. Si no he nacido de nuevo, esto está velado para todos ellos. Entonces, por eso es importante hacer esta evaluación. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Y busquemos y volvamos a Jehová. O sea, escudriñar. Entonces, ¿qué significa? Tengo que hacer un análisis. ¿Soy yo salvo? Que no me debo de engañar a mí mismo, ni por lo que la gente diga, ni por lo que yo pienso que soy salvo porque desde niño conocí a Cristo. No, tengo que hacer un análisis y buscar al Señor. En 2 Corintios, vuelvo a leer este versículo del capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si yo no puedo identificar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vive en mí, entonces estoy reprobado. ¿Qué y cómo se da el nuevo nacimiento al ser nacido por el Espíritu Santo? Ese es el tema de este estudio. Si no nacieres del Espíritu, eso le dice Jesús a Nicodemo, si no nacieres del Espíritu, podemos nacer, es decir, podemos tener un parto fallido. ¿Se recuerdan ustedes el tiempo de Navidad, 31 de diciembre, el reventar los cohetes, ¿no? Me recuerdo de niño y todos los que estamos acá, que algunos salían cachinflines, ¿no? Bueno, así pasa también en la iglesia. Algunas veces pensamos que hemos nacido de nuevo, pero no. Entonces, pero el nacer del Espíritu es una cosa que es muy importante. ¿Qué es el nuevo nacimiento? En primer lugar, es el milagro de una nueva vida o creación. Es una creación del Espíritu Santo, así como se movía sobre la faz de las aguas en la tierra, que estaba desordenada y vacía. Así como el Espíritu, en este caso, el Espíritu Santo hizo a Cristo en el vientre de la Virgen María, formó el cuerpo de Cristo y lo puso ahí en el vientre. Estamos hablando de esos milagros. Así es el milagro del nuevo nacimiento. Una nueva criatura, un nuevo hombre, nueva naturaleza. Entonces, si no tengo yo la experiencia de una nueva vida o una nueva creación, no hay, en otras palabras, regeneración. Si no hay una regeneración o cambio de vida, aunque venga a la iglesia y sea la misma persona de 20, 30 años atrás, significa que no he nacido de nuevo. La persona nacida de nuevo manifiesta cambios. Si no hay cambio, no existe nuevo nacimiento. Segundo, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la implantación de la nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Tercero, es la experiencia de las tres doctrinas esenciales de la salvación: la justificación, la regeneración y la santificación, que produce un nuevo estilo de vida. Justificación significa que Dios me declaró inocente por medio de su sangre. Regeneración es que Dios me adoptó como hijo y por ser hijo me ha dado su espíritu que me da, es la evidencia de mi salvación. Y santificación es que Dios me apartó de lo pecaminoso y me dedicó a su servicio. Las tres doctrinas esenciales hacen una, que es la salvación. Entonces, si yo no he experimentado esto, es porque no he nacido de nuevo. La justificación significa que ya no hay culpabilidad, que ya no vivo bajo condenación. La regeneración significa que tengo una relación de hijo hacia mi Padre que está en los cielos. Y la santificación es que tengo una relación de servicio hacia mi Dios, que me llena de gozo y de paz. Si yo no tengo eso, es porque no he nacido nuevo. Así que la obra del Espíritu Santo para ser nacido del Espíritu o la salvación es importante. Veamos esto. ¿Cómo sucede este milagro? Al exponer la revelación de la palabra de Dios. Es decir, el milagro del nuevo nacimiento se da por la palabra. Primero es la palabra, el conocimiento de la palabra. En primer lugar, la palabra nos hace ver que soy pecador y que estoy condenado y voy a condenación eterna. La palabra me dice que hay solamente una manera de ser salvo, y es a través de la muerte de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. La palabra me habla que Cristo resucitó para declararme inocente o justificarme delante de Él. Entonces, si yo me expongo a la palabra, entonces ese es el primer paso para el nuevo nacimiento. Por eso 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacido. ¿Qué significa renacido? Nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dice, si no nacieres del Espíritu, porque la palabra la inspiró el Espíritu y la palabra es Espíritu. O sea que el nuevo nacimiento tiene que ser engendrado por Espíritu. Y la palabra es Espíritu, no engendrado por conceptos ideológicos, filosóficos, religiosos. Algunos piensan que las ideas humanas son las que van a cambiar a las personas. No, es la idea de Dios, la palabra incorruptible. Pero también el Espíritu Santo no solo usa la palabra, sino que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia en Juan 16:8, cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La palabra convencer en el griego significa redarguir, es decir, poner en evidencia, reprender. Cuando el Espíritu Santo redarguye, nos saca los trapos al sol a nuestra memoria. El Espíritu Santo me convence. Quedo tan convencido, Dios mío, nunca me había dado cuenta que esto era pecado. Me arrepiento, Señor. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos cuando nos redarguye. Eso es redarguir de pecado. Pero también nos redarguye de justicia. Es decir, me convence del poder que hay en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, para perdón de pecados. Pero me convence de juicio, que significa me convence que Jesús venció a Satanás. Por tal razón, aquel que me tiene pisoteado, que es el diablo, yo estoy convencido que Cristo me liberó de la garra del diablo. Entonces, ese convencimiento espiritual que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿nos lleva a qué cosa? Nos lleva prácticamente al arrepentimiento. De ahí que las áreas del convencimiento de pecado, de justicia y de juicio son elementales. ¿Por qué? Porque ahí entonces viene la implantación de la fe salvadora. En el momento en que estoy siendo convencido de pecado, me doy cuenta que soy pecador. Me doy cuenta también que hay poder en la sangre de Cristo para perdonar pecado. ¿Cómo viene eso? No es por lo que diga un predicador, sino por la exposición de la palabra y porque el Espíritu Santo me convence que sí hay eficacia en la sangre de Cristo que me perdona todos mis pecados. Entonces nace la fe salvadora y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver específicamente con darme cuenta que he pecado, pero también con un dolor por haber ofendido a Dios. Algunos se han arrepentido por las consecuencias, porque por su pecado va a perder su trabajo o va a perder su matrimonio. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Pero la persona que verdaderamente se arrepiente experimenta, hermano, algo maravilloso. que tiene que ver con sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y esa es la clave. Señor, como dijo David en el Salmo 51, contra ti he pecado. Es lo que más le dolía a David, no lo que dijera la gente. Contra ti he pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo. Es decir, contra Dios y contra ti, papá. Entonces yo tengo que estar consciente que el pecado es una ofensa a Dios. La mentira, la soberbia, el orgullo, la religiosidad, la incredulidad, todo tipo de pecado es una ofensa directa a Dios. Entonces cuando a mí me duele el haber rechazado a Cristo por un plato de lentejas, cuando me duele el haber aceptado a Barrabás en lugar de Cristo, que es el pecado, aceptar el pecado en lugar de Cristo, que viene a ser el Barrabás de hoy en día, si a usted y a mí no nos duele eso, hermano, estamos en graves problemas. El Espíritu Santo nos ayuda y nos hace ver. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido rechazo y les ha dolido, los han despreciado, claro, pero vea esto, cada vez que nosotros hemos pecado, le hemos dado una bofetada a Dios y como que nada ha pasado, nosotros más frescos que una lechuga. Eso se llama inconsciencia. Eso significa que la conciencia está endurecida. Pero cuando alguien recibe el redargüir del Espíritu Santo, le dice, mira, me has contristado, me has ofendido, y usted empieza a llorar, Señor, contra ti he pecado, me duele el haberte ofendido, dele gracias. ¿Sabe por qué? Eso no nace de usted, eso nace del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que está diciendo, hijo, te voy a levantar y te voy a sacar de estas tinieblas. Entonces ahí viene la implantación de la nueva naturaleza o el nuevo hombre en Cristo. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? ¿Cuáles son los requisitos? Jesús los puso después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí están las dos condiciones que Jesús puso: arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento, lo que hemos hablado. Segundo, miren lo que dice 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios, vean qué importante es esto. Dios produce una tristeza por haberlo ofendido a Él. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. En otras palabras, hay gente que dice, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Pero cuando el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento, aunque diga que no tengo de nada que arrepentirme, me va a ayudar a arrepentirme porque me hizo ver mi pecado. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es como el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno podemos verlo como la tristeza que viene de Dios. Pero la tristeza del mundo, esa es la depresiva. Esa tristeza te lleva a la muerte. Es la tristeza de Judas que lo llevó a ahorcarse. Eso no es tristeza de Dios. La tristeza de Dios es la que debemos de pedirle. Es más, mire, hermano, tenemos que decir esto: Señor, perdóname, pero soy tan sinvergüenza que ni siquiera me puedo arrepentir. Acabo de pecar y no siento nada. Ayúdame a arrepentirme. Quiero que tu tristeza venga sobre mi alma y que sea como un redargüí tan grande que me lleve a expulsar lo que yo no debo de tener a través de la confesión, porque le va a ayudar a reconocer el pecado, le produce dolor por haber ofendido a Dios, lo lleva a confesar su pecado a Dios, le hace cambiar de su forma de pensar y le aparta del pecado. Y la fe en la expiación, ahí está la segunda condición. ¿Fe en qué? No en que Jesús existe, no que Jesús sanó a los enfermos, no, la fe en que Jesús, al morir en la cruz, derramó su sangre para perdonar todo nuestro pecado. Entonces, el arrepentimiento es la parte de diagnóstico. Sí, soy pecador, reconozco, estoy afligido, estoy preocupado porque he ofendido a Dios. Me duele el haberlo hecho, ese es el 50%. Pero la otra parte es, Señor, creo que por la fe en tu sangre recibo el perdón de pecados. Límpiame con tu sangre. Y cuando usted llega a creer, entonces, ¿qué pasa? Entonces viene el poder maravilloso de la liberación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo pasa de muerte a vida, lo saca de la garra del diablo y del pecado y lo pone como príncipe de la casa de Dios. Ese es el nacer de nuevo. Entonces, ese nuevo nacimiento que dice Romanos 5:1, justificados, es decir, declarados inocentes, aunque soy culpable por soy pecador y nací en pecado, pero la gracia de Dios va más allá, que Él me ve inocente cuando le he pedido perdón y por la fe en su sangre he recibido el perdón. Dios me mira como que si nunca maté una mosca. Eso es ser justificados por la fe. ¿Qué pasa? Tengo paz para con Dios. Tengo paz para con Dios. No tengo miedo de Dios. Al contrario, me encanta acercarme a Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. No por medio de un santo, no por medio de sus obras, no por medio de nada, no por medio de las cosas que podemos hacer, sino por medio de la obra de Cristo. Entonces, porque la palabra de Dios es clara, que no es por obras, es por la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. La evidencia de la salvación es interna. El Espíritu Santo vendrá a vivir a su corazón. Y la evidencia externa es una vida que ha cambiado. Y esto lo va a llevar ¿a qué cosa? A vivir una vida de gloria. Entonces va a decir el Señor: hijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? Entonces le vamos a decir: Señor, yo te quiero servir. Lléname con tu espíritu. Dame los dones, el fruto del espíritu, Señor. Ahora, a la herencia que tengo en Cristo. Si no naces por obra del Espíritu Santo, no eres salvo. Este es un momento, yo sé que hemos avanzado un poco el tiempo, pero es sumamente vital. Para mí, esta es la parte más importante. Lo demás viene como resultado. Pero si, aunque he estado en la iglesia, sirviendo en la iglesia, y no estoy seguro de ser salvo, es el momento de tomar la mejor decisión. Le voy a pedir que ahí usted empiece a orar. Pídale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, redargúyeme, convénceme, Señor. Yo no quiero que, porque el maestro, el predicador, el pastor diga algo. No, no. Señor, tú convénceme. Espíritu Santo, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Señor, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, una hora preciosa, maravillosa. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, Señor, de una manera linda. Redargúyenos. Quiero sentir lo que debo de sentir con respecto al pecado. Y quiero sentir, Señor, y estar convencido del poder de tu muerte en la cruz del Calvario para perdón de todo pecado. Y el poder de tu resurrección para darme una vida nueva, Señor Jesús. Y este momento, que no sea los años de estar en la iglesia, el servicio que hemos desarrollado, que no sean los privilegios, que no sean las ofrendas, los diezmos, que no sean las buenas obras hacia el necesitado, que no sea el conocimiento bíblico, que nos dé referencia de nuestra salvación. No, si tu espíritu no está en nosotros, no somos tuyos. Ahí donde está, todos con sus ojos cerrados, por favor, todos sin excepción alguna, su cabeza inclinada. Pero si usted no está seguro de su salvación, si no ha nacido del Espíritu, y usted sabe que esto es vital, porque esto significa vida eterna o muerte eterna si lo rechazo. Si usted con mucha sinceridad dice: yo quiero estar seguro de mi salvación, aunque me haya bautizado en agua, esté sirviendo en la iglesia o esté por primera vez en la iglesia, lo importante es nacer de nuevo. Habrá alguien que pueda decir: yo quiero estar seguro de ser salvo. Levante su mano ahí donde está, mientras todos están con su cabeza inclinada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. a decir, sí, yo necesito, quiero estar seguro de mi nuevo nacimiento. Alguien más. Lo importante es que cuando partamos de esta tierra, abra mis ojos en la patria celestial. Habrá alguien más que no está seguro. Dios le bendiga. Puedes bajar tu mano. Alguien más. Gracias. Alguien más. Las personas que nos están escuchando por los distintos medios de comunicación, para usted también es la invitación. Lo más importante no es ser una persona de éxito en esta tierra, humanamente hablando. Si usted no está segura de su salvación, todo su éxito se convierte en fracaso total. Jesús dijo: ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? No, eso no es éxito. Perder el alma no es éxito. Condenarse eternamente no es éxito, es fracaso. Ahora, alguien más que quiere decir, ha estado luchando. Sé que esta es una lucha, pero levante su mano y diga: sí, yo necesito estar seguro de mi salvación. Ahora, alguien más, indíquenos su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más, Dios te bendiga. Y alguien más. Gracias, Señor. Cada una de las personas que levantaron su mano, ahí donde están, diga conmigo esta oración. Y quizás voy a pedir que todos la repitan, aunque usted esté seguro de su salvación, para darle confianza a los demás que lo hagan con libertad. Y invito a los que nos están escuchando que lo hagan donde usted se encuentra. Repite esta oración de fe que salga de lo más profundo de su ser. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Ahora entiendo que todo pecado es una ofensa hacia ti. He herido tu corazón, te he despreciado por la basura de este mundo. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Gracias por el enorme privilegio de poderlo ser. Ahora abrazo tu misión. Quiero ser un instrumento en tus manos bajo la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Siga orando con sus propias palabras. Señor, gracias. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor. Oh Espíritu Santo, ministra de una forma hermosa, Señor. Señor Jesús, trae esas lágrimas que broten ahora en el nombre de Jesús. Padre mío, que broten esas lágrimas, Señor, de gratitud ahora por el perdón. Oh, si tú nos llamas a la salvación, porque es el Espíritu Santo el que produce este milagro de milagros, un milagro más importante que la creación de la naturaleza misma. Señor, te damos las gracias. Señor Jesucristo, bendice tu santo nombre. Señor, que el mundo crea que solo en ti existe la posibilidad de ser regenerados, de tener nueva vida, de tener un nuevo nacimiento. Y esto solo tú lo haces, y esa es la garantía de entrar a nuestra patria celestial. Ahora dele gracias al Señor. Póngase de pie ahí donde está. Empiece a darle gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias. Solo dele alabanza al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda gloria, te damos toda honra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Señor, mi alma te alaba. Señor, mi alma te alaba, Jesús. Padre, mi alma te alaba, Jesucristo. Porque, Señor, lo hermoso es que estemos todos en la patria celestial, Señor. Que lleguemos al cielo, todos juntitos, Señor. Padre mío, oh, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre mío, derrama bendición, Señor. Esa paz sobrenatural, Señor. Padre, trae ahora mismo, Señor, liberación de toda la angustia, toda culpabilidad, Padre. Señor de gloria. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, Padre eterno. Y desde ya abrimos nuestro corazón al bautismo en el Espíritu Santo, a la llenura en el Espíritu Santo. Porque si el requisito se ha cumplido, no hay entonces obstáculo para que la iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora mismo, Señor. Padre, comienza tú, mi Dios, a derramar de esa unción de gloria. Padre, capacitar a ser testigos tuyos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Padre mío, los dones del Espíritu Santo empiezan a derramarse ahora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea tu nombre santificado. Dios del cielo, levanta hombres y mujeres poderosos en ti, Señor, con gran unción, con palabra tuya, Señor, con ese denuedo. Si en el Antiguo Testamento esos hombres y mujeres hicieron cosas impresionante, más impresionante será en esta etapa, porque la gloria postrera es mayor que la primera, dice tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gloria a ti, Señor. Derrama tu bendición sobre tu iglesia, Señor de gloria. En esta hora, Padre, cada quien llegue a su hogar, Padre, que en ti, Padre, pueda recibir un toque maravilloso. Oh, sí, Señor. Padre mío, aún en su vehículo, cuando se conduzca, al acostarse, al estar dormido, al levantarse, en el nombre de Jesús, sorpréndelos, Padre mío, con la sobrenaturalidad de lo que tú haces, para que entienda que no es cosa de hombre, sino es cosa del cielo. Viene de ti, mi Jesús. Tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gracias, mi Señor. Aleluya. Oh, hay deseo de quedarse orando, hermano. Yo sé que ustedes tienen que, tenemos que irnos a nuestro hogar, ¿no? Pero mañana solamente voy a tocar una clase para tener una hora de oración. Así que a las 6:00 en punto los esperamos. Un abrazo a cada uno, que Dios me lo bendiga.